futuro que por permanecer anclados en el pasado. Como ahora su hijo Felipe VI, Juan Carlos I encarnó la voluntad de una nación que tenía un proyecto común de convivencia y de progreso. Un proyecto de nación que tanto antes como ahora sigue siendo necesario.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a la tarde de COPE. Hoy comenzamos con una noticia, la verdad que impactante. En Alcira, en Valencia, una niña de 6 años ha muerto tras haber sido atendida en una clínica dental privada, mientras que otra menor de 4 años, y atendida también en esa misma clínica, se encuentra ingresada en el hospital de Valencia. A esta hora se está investigando el caso y si efectivamente tiene relación con la propia clínica dental. La propietaria de esta consulta ha asegurado en medios locales que pusieron sedación a la menor fallecida para relajarla, pero que salió perfectamente de la clínica y no saben qué ha podido pasar. Bueno, vamos a estar muy pendientes de esta noticia. Más cosas. El Palacio Real y el Congreso de los Diputados han acogido hoy los actos de conmemoración del 50 aniversario de la monarquía en España. El rey Felipe ha impuesto 4 toisones de oro, la máxima distinción de la corona. El primero a su madre, la reina Doña Sofía, pero también a los padres vivos de la Constitución, Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, y al expresidente del Gobierno, Felipe González. Además, el rey ha recordado el espíritu de la transición. Asegura que, aunque no fue perfecta, en ella se priorizó la reconciliación, un valor que ha puesto de ejemplo para la situación que vivimos hoy en día.
No fue un proceso sencillo ni espontáneo. Fue un proceso paulatino, incierto, con riesgos y abierto en sus resultados, en el que cada paso estuvo precedido por conversaciones, pactos y concesiones. Solo fue posible porque se sostuvo sobre una base firme, el respeto mutuo. Eso fue un gesto político revolucionario.
Mañana continuarán los actos de celebración con un almuerzo privado en el Palacio del Pardo, al que sí asistirá el rey don Juan Carlos, el rey emérito, que no ha sido invitado a los actos de hoy viernes. En los próximos días el gobierno nombrará un nuevo fiscal general del Estado. Te recuerdo que el Supremo ha condenado a Álvaro García Ortiz a 2 años de inhabilitación por revelación de secretos al filtrar información personal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Precisamente hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid ha comparecido en rueda de prensa en la que ha defendido la separación de poderes y ha denunciado el uso interesado de las instituciones.
Hemos visto cómo un ciudadano particular puede obtener la protección y la tutela de nuestros tribunales frente a los delitos que el poder del Estado pueda cometer contra él.
Y a esta hora 8 comunidades autónomas están en alerta por nevadas, todas ellas en el norte de la península. Este temporal que llega acompañado de una masa de aire frío procedente del Ártico está complicando la circulación en varios puntos de la cornisa cantábrica, en el País Vasco y en Navarra. DGT, Alba Aritz.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que complica la M40 a la altura de Coslada, dirección A3. Al margen de este alcance encontramos dificultades en la entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas, en la A3 en Arcanda del Rey y también en la salida por la A2 en Alcalá de Henares, la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y la A6 en Aravaca y Majadahonda. Dificultades también en las rondas de circunvalación, especialmente la M40 en Pozuelo de Alarcón, en ambas direcciones, y también en la M50 su paso por Majadahonda y Boadilla del Monte, todo dirección a la A5.
Y hoy celebramos el Día Mundial del Saludo y queremos rescatar este hábito que poco a poco va desapareciendo. ¿Qué nos cuesta decir hola o dar los buenos días al entrar, por ejemplo, en un ascensor, en la consulta del médico? Que eso me da mucha rabia. Cuando tú entras, dices hola y la gente no te contesta y sigue pendiente del móvil o de lo que estén haciendo. O al revés, gente demasiado efusiva, que esto también lo hay, Rosa Rosado.
Pues sí, hoy hablamos de la forma en la que tú saludas, cómo te gusta que te saluden, o ese vecino o compañero que nunca saluda, que es un sieso. Y es una pena que perdamos la buena costumbre de saludar con lo poco que cuesta, oye.
Buenas tardes, gente. La verdad es que sí, me gusta saludar y creo que el saludo, buenos días, buenas tardes o lo que sea, dice mucho también de una persona. Pero también sí, también tengo un amigo, muy buen amigo, que nos saludamos cuando llamamos por teléfono y hacemos así, ese es nuestro saludo. Buenas tardes, gente,
bueno, y buen fin de semana. Gracias. Si tienes alguna forma peculiar de saludar a un amigo o en tu zona con alguna frase típica, pues también nos lo cuentas en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE. COPE, estar informado.
Yo a Luis Munilla le saludo con toda la parafernalia y ceremonia que él se merece. Buenas tardes, querido Luis Munilla. ¿Qué tal te encuentras?
¿Qué pasa, Pilar? ¿Cómo estás? Muy buena, muy
¿qué
bien,
pasa?
Muy bien, muy bien.
Oye, que llega el fin de semana del regreso del Barça, por fin.
Mañana, mañana 4:15, partido Fútbol Club Barcelona Athletic de Bilbao. Es la vuelta al Camp Nou 2 años y medio después. Y así afronta la milla mal ese regreso al Camp Nou y los retos de la temporada.
Al final la afición cuenta mucho, estábamos jugando en un campo que no es el nuestro, obviamente, Montjuïc estaba muy bien, pero no es donde queremos jugar y deseamos, entonces será un apoyo muy grande para nosotros y yo creo que sumará mucho para lo que queda de temporada.
Liga, Champions, Mundial, Bota de Oro, ¿qué le pides a 2026?
Todo, ojalá que todo.
¿Es posible?
Sí, sí, mientras podamos jugar, pues es posible todo.
Lamine Yamal en marca, pero ¿cómo va a ser ese ansiado regreso al Camp Nou? Cuéntanos, Víctor Navarro.
La gran duda es ese saque de honor del que dicen en el club, que aún no está cerrado. De la puerta Ronaldinho pasando por el socio más antiguo son algunas de las especulaciones. Lo que es seguro es que estará lleno, con 45.000 espectadores ocupando el gol sur, sin grada de animación, el lateral y la tribuna. En el gol norte se plantea poner una gran lona. No habrá zona visitante, sí que habrá una actuación de un DJ en la previa cuando se abran las puertas a las 2:15 de la tarde. Dos grupos catalanes cantarán, uno de ellos al descanso, y antes del saque inicial también habrá fuegos artificiales.
Y además, Elena Condis, Hansi Flick tiene noticias importantes para el partido.
Sí, mañana, además de ser un día muy especial, Hansi Flick recupera jugadores porque van a recibir el alta médica Joan García y Rafinha 2 meses después. El portero será titular. Rafinha tendrá 15-20 minutos en la segunda parte. Es duda Rashford por fiebre. Ha ido a la Ciudad Deportiva, pero se ha vuelto a casa porque no estaba en condiciones. Son baja De Jong, sancionado, y Pedri lesionado. Ya veremos si Pedri vuelve en Stamford Bridge el martes que viene. El que sí va a jugar es Lamine. Ahora le escuchábamos, tiene muchas ganas de volver a pisar el Camp Nou. Solo disputó 7 minutos antes de las obras. Flick, por cierto, ha aplaudido su actitud y su implicación en su recuperación.
Lamine
es jugador nuestro, nos preocupamos de nuestros jugadores. La selección también cuida a los jugadores y yo creo que ha sido la decisión adecuada que no haya disputado estos 2 partidos con la selección. Pero, como he dicho antes, él trabaja duro, es muy disciplinado, es consciente de esta lesión, de estas molestias, y es un paso muy importante para él también, saber gestionar todo, y lo ha hecho muy bien.
Y enfrente un Atlético con Nico Williams, protagonista en la previa, José Ángel Peña.
Sí, tras negar por 2 veces al Fútbol Club Barcelona, muchas miradas estarán centradas mañana en el menor de la saga. El delantero parece mantener bajo control las molestias derivadas de la pubalgia que arrastra y ha podido entrar en la convocatoria, a una lista en la que destaca el regreso de Sánchez, recuperado de la lesión muscular que le ha hecho perderse 2 partidos. Quien no está todavía a punto es Iñaki Williams. Este mediodía Valverde ha sido preguntado por el recibimiento que puede tener Nico y por si las relaciones entre los clubes es malas. Así ha respondido Chingurri.
Yo no lo siento así. Es verdad que la situación está con Nico, pues bueno, nos incomodaba, supongo que a ellos y a nosotros, pero bueno, al final son cosas que ocurren, nada que no suceda habitualmente en el mundo del fútbol, y son situaciones que no... Es más lo que se habla y lo que se dice que la realidad. No sé cómo le va a recibir. La cuestión no es cómo lo reciba el Camp Nou, la cuestión es cómo le vamos a recibir nosotros. Y lo recibimos con los brazos abiertos siempre.
Pues hablando de relaciones, este es Fran Soto, jefe de los árbitros, anoche en el partidazo sobre su relación con el Real Madrid.
¿Qué tal te trataron en el Bernabéu?
Bien, el trato normal, ordinario, cordial, nada especialmente reseñable. Bien, trato...
¿Florentino te saludó?
No me lo crucé. La verdad
pero
es que
nadie
no...
hizo por decir, vamos a hacer que el presidente del CTA salude al presidente del Real Madrid.
No, eso realmente no pasó. Saludé a Emilio Butragueño, sí que lo saludé.
¿En el resto de campos te saludaron los presidentes?
En algunos sí, en otros no. Lo normal, habitualmente sí.
El Real Madrid-Belchor va justo de centrales para Elche.
Sí, Xavi solo tiene 2 centrales sanos para visitar el Martínez Valero. El domingo se trata de Asensio y Hausen. Recordar que Militao se lesionaba con Brasil y Alaba ha regresado con una sobrecarga. Rüdiger ha hecho hoy una parte con el grupo, pero no es seguro que entre en la convocatoria. Así que complicaciones en esa zona del campo. El resto de noticias son buenas. Tchouaméni ha hecho una parte con el grupo y apunta a Elche. Los 3 tocados, Mbappé, Camavinga y Hausen, están en disponibilidad y en condiciones para disputar el partido, y son 3 bajas seguras a falta de ese último entrenamiento de mañana: Carvajal, Militao, y más Santúa.
El Atlético de Madrid juega el domingo en Getafe y Juliano y Oblak siguen al margen, Javi Gómez.
Sí, pendiente Munilla del estado de forma de dos de los puntales rojiblancos. Oblak tiene en su rodilla un problema y no ha entrenado desde que volvió de la selección y Juliano se marchó ayer tocado del entreno, no ha entrenado hoy y desde el club, aunque no los descartan, saben que será difícil que alguno esté al 100% para el domingo en Getafe. La buena noticia la da Julián Álvarez, que después de dos días al margen está totalmente recuperado y apunta a titular.
Y este fin de semana regresa un grande de la Liga.
El capitán ha vuelto más engorilado que nunca. Mucho Betis.
Porque Isco está de vuelta en el Real Betis, Andrés Ocaña.
Solo Pau López va a estar no disponible para Manuel Pellegrini de cara al partido ante el Girona, que cuenta con la gran novedad de que Isco por fin va a entrar en la lista de convocados. No sabe para cuántos minutos el entrenador, que quiere tenerlo ya preparado para el derbi del próximo día 30 y que habla de la importancia del jugador de Arroyo de la Miel en el equipo.
Sin lugar a duda que la influencia de Isco es importantísima en el plantel. Pero creo que tanto en la temporada pasada como en esta temporada sin él hemos logrado sobrevivir y mantenernos, cierto, siempre en un lugar bastante competitivo. Tampoco le podemos achacar o la exigencia completa a Isco para dar el salto siguiente. Yo creo que tenemos que dar entre todos, siendo siempre muy exigentes, ambiciosos y que eso se vea reflejado dentro del campo de juego.
Enseguida contamos más noticias de la jornada de Liga.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cariño, te dejo aquí el listado de regalos que tenemos que comprar.
Las compras del Black Friday ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Vamos con noticias de los rivales de Real Madrid y Atlético. Primero vamos a saber cómo está el Elche para recibir al Real Madrid, Cristian Egea.
A pesar del momento en el que el Elche Club de Fútbol se encuentra, donde tan solo ha sumado de 15 puntos posibles 2, hay que destacar que el equipo de Sarabia sigue teniendo buenas sensaciones en cuanto al juego. Lo demostró frente a la Real Sociedad con ese empate a 1, donde fue superior al equipo donostiarra. Para el encuentro frente al Real Madrid, la duda es si Pedro Vigas, el capitán del Elche, podrá ser de la partida después de haber pasado por una lesión muscular.
Y cuéntanos, Gemma Santos, ¿cómo está el Getafe para recibir el domingo al Atlético?
Pues saben que tienen que hacer, Muni, un grandísimo partido para poder sacar un resultado positivo, porque como ha dicho Bordalás, el Atleti es aún más fuerte que el año pasado. Precisamente la temporada pasada consiguieron romper el maleficio de no ganar al Atlético después de 14 años, pero dice el míster azulón que eso es pasado y que no influye nada para el domingo. En lo estrictamente deportivo, Kiko Femenía está recuperado, solo tiene 2 bajas por lesión el Geta, Da Vinci y Neyú.
Detalle Rafa Villarejo del partido del derbi Valencia-Levante que abre la jornada hoy a las 9 en tiempo de juego.
3 años después vuelve el derbi de la ciudad, un derbi de necesidades para ambos, los dos en la zona baja de la clasificación. En el Valencia, con la baja de última hora del central suizo Eray Sommer, Corberán medita repetir el 11 que señaló Brotes Verdes ante el Betis, con la duda de Rioja o Diego López. Mientras en el Levante, Calero medita un tribote con la duda de si juega Arriaga después de llegar ayer mismo de los partidos con la selección de Honduras. Entradas agotadas desde el martes, llenazo por tanto en Mestalla, pita el gallego Muñiz Ruiz.
El tercero de la Liga, el Villarreal, recibe mañana 9 de la noche en la Cerámica al Mallorca y Marcelino, Juan Igual, quiere seguir con la buena racha.
Pues busca el Villarreal una nueva victoria para mantener la tercera plaza de la Liga. Marcelino ha estado muy pendiente toda la semana de la llegada de los internacionales y para el entrenamiento de esta tarde está previsto que ya estén todos los jugadores, los últimos en llegar, a Homash, Gueye, Buchanan y Oluwaseyi. Además, Marcelino recupera a Mika Utachi y Solomón tras recuperarse de sus problemas físicos.
Y el Mallorca Jordi Jiménez visita su campo maldito.
El Mallorca vuelve a su teatro del mal sueño porque hace un año encajó 4 goles en 8 minutos frente al Villarreal. Es el peor partido liguero de la era Arrasate. Para este encuentro no recupera ningún lesionado, los 5 internacionales han regresado bien y Yagoba Arrasate espera no repetir lo de hace un año.
Sí, a ver, motivación también, pero sobre todo tenemos que aprender de lo que pasó ese día y lo tenemos muy, muy, muy presente.
Otro partido de mañana, 6:30, Osasuna-Real Sociedad. Alberto Sanz ha sido protagonista de la nieve en el entrenamiento de Osasuna.
Sí, entrenamiento con nieve que han tenido que trabajar y de lo lindo para quitarla que se puedan ejercitar ante un partido muy importante. Tres dudas clave, te las cuento, de más a menos opciones que tienen de jugar. Torró, Moncayola y Budimir, no hay convocatoria porque les están esperando a mañana. Hay necesidad en Pamplona, cuatro partidos sin ganar en Liga desde el 3 de octubre y a un punto del descenso.
Necesidades tiene Osasuna, necesidades sigue teniendo también la Real, Mauri Díaz.
Semana muy complicada la que ha tenido Sergio Francisco por el tema del éxodo internacionales y de la larga lista de la enfermería. Solo ha podido recuperar a dos hombres, Ander Barnechea y a John Mikel Aramburu. Mañana partido vital en Pamplona que puede marcar tendencia. La Real está a solo tres puntos del descenso. Caso de perder, se volverían a encender las alarmas en torno al entrenador y caso de ganar, pues se dispararía a puestos cercanos a Europa. Así ha hablado Sergio Francisco esta mañana en Zubia.
Sabiendo que es un partido dificilísimo, que nos enfrentamos a un rival que en casa es muy fuerte, que ha ganado de cinco partidos, ha ganado tres y empata uno, que el ambiente que se genera.
Y el otro partido de mañana es el de las 2 de la tarde, Mendizorroza, a la vez Celta, pero en Vitoria, Roberto Arrillaga, se piensa más en esa propuesta de cierre del estadio que pide Antiviolencia.
Después de una treintena de propuestas de sanción por hechos similares, el Comité de Antiviolencia ha propuesto una sanción para el Deportivo Alavés de hasta 60.000 euros y la clausura de Mendizorroza durante un mes por mantener visibles los murales y grafitis del grupo radical Iraultza 1921. La comisión considera que los murales no han sido retirados, a pesar de que sobre ellos se colocaron unos folios de color rojo formando un aspa y unos carteles con la leyenda censurado por el coordinador de la Archancha. La comisión considera que no tapan los murales. El Alavés espera recibir la comunicación de Antiviolencia para redactar las pertinentes alegaciones en lo deportivo para el partido de mañana, todos disponibles para Coudet una vez que recupera tras sanción a Lucas Boye.
Y entre tanto el Celta, Álvaro Lorenzo, busca alargar su racha a domicilio.
Si vence Mendizorroza Múnich, que no se le da nada bien, sumaría 5 victorias seguidas a domicilio en todas las competiciones. Contrasta eso con la falta de triunfos ligueros en Balaídos. No llega Guilio al partido, también son baja Domínguez y Hugo Álvarez, entra el canterano Ángel Arcos. El Celta se reencuentra con muchos ex, Coudet, Denis, Johnny, todos dejaron buen recuerdo en Vigo.
Dos noticias más, también en primera división, importante renovación en el Rayo, Carlos Ganga.
Tanto es Arratiu, que renueva hasta 2030 y se asegura la continuidad del internacional rumano durante unos cuantos años. Le mejora las condiciones y espanta de esta forma posibles ofertas como las que llegaron el pasado verano.
Ratiu renueva 2030 con el Rayo y Portu dice adiós a la temporada en el Girona. José Luis Gil.
Rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda producida en el entrenamiento del miércoles y de la que se opera hoy. Obviamente baja para lo que resta de temporada. Tercera lesión crónica en la plantilla de Mitchell después de las del guardameta Juan Carlos y Donny van de Beek.
De la primera a la segunda, ¿cómo viene el fin de semana en segunda división? Alex Alguero.
Con la quinta jornada y con los tres primeros empatados a punto y los cinco primeros separados por solo uno, aunque la Almería tiene un partido menos. La jornada se abre a las 8:30 con Las Palmas, que es tercero, recibiendo al Albacete. El líder, el Depor, recibe al Ceuta. El segundo, el Racing de Santander, viaja al difícil campo del cuarto, el Burgos. Y el quinto, el Almería, visita al Leganés. Además, el Zaragoza, que es el colista, va a buscar su segunda victoria seguida en Ipurú ante el Eibar. Y Funes va a debutar en el banquillo del Málaga, recibiendo a un Mirandés, que es penúltimo.
Hoy además ha sido día importante para la selección femenina porque ha habido lista para la final de la Liga de Naciones, Andrea Peláez.
Es una lista de 25 convocadas para tratar de defender el título de campeonas de la Liga de Naciones ante Alemania. La gran novedad en la convocatoria es la entrada de la delantera de la Real Sociedad, Edna Imade, después de conseguir la nacionalidad española. Regresan Leila Wahabi, Atenea del Castillo y Esther González, que se perdió la última convocatoria por lesión. Se mantienen tanto Mapi León en defensa como Jenny Hermoso entre las delanteras. Recuerdo que en la final se juega doble partido. La ida es el próximo viernes 28 en Alemania. La vuelta el martes 2 en Madrid, en el Metropolitano.
Estamos en resaca de jornada Champions femenina. Ayer empató el Barça en Londres ante el Chelsea, Edu Badía.
El apagón dejó al Barça sin luz en Stamford Bridge. El empate a uno ante el Chelsea le garantiza, eso sí, estar en la siguiente ronda de la Champions. Eva Pajor no faltó a su cita con el gol y empató el tanto inicial de Carpenter. El Chelsea mereció más, pero el VAR ni un remate al poste mantiene el líder al conjunto de Pere Romeu junto al Olympique de Lyon.
Y goleada del Atlético de Madrid en campo del Twente, Alicia Rodríguez.
Segunda victoria del Atlético de Madrid en Champions por 0-4 con goles de Sarriegi, Bartel, Jensen y Fiamma. Las de Víctor Martín se colocan novenas a 4 puntos del Barça, que lidera la clasificación. Próximo rival, el Bayern de Múnich, de 10 de diciembre a las 9 en casa.
Ojo a lo de mañana, jugamos las semifinales de la Copa Davis.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Nos vamos hasta Italia, hasta Bolonia, porque allí queremos conocer Ángel García, enviado especial de la cadena COPE, ¿cómo está España para afrontar la semifinal de mañana Copa Davis contra Alemania?
Bien, Muni, ya hemos calentado esta mañana, ya sabes que vamos a mantener el equipo. Mañana, 12 de la mañana, España-Alemania semifinales, Carreño a priori contra Struff, si los alemanes no cambian, ahí hay que sacar un punto como sea, Munar que haga lo que pueda contra Zverev y luego jugarlas en el dobles con Marcel Granollers y con Pedro Martínez. Hoy la otra semifinal, juegan Italia, gran favorita, contra Bélgica, la final el domingo a las 3 de la tarde.
Vamos a escuchar lo que decía protagonista ayer con su victoria, Jaume Munar.
Creo que serán eliminatorias muy complicadas contra los dos. A priori preferiría Argentina, sinceramente, pero no por un tema de dificultad, sino porque creo que con Argentina son 3 puntos muy igualados, con los cuales habría que lucharlo mucho. Y al final con Alemania sí que es verdad, siendo muy honestos, que tienen un jugadorazo como es Zverev, sobre todo en indoor, que realmente es un punto muy, muy, muy complicado.
Pues mañana se lo va a encontrar enfrente. Hablaba en el partidazo Jaume Munar antes de conocer quién iba a ser su rival en semifinales. Y en la Fórmula 1, Gran Premio de Las Vegas, lío con las alcantarillas protagonistas, Carlos Miguel.
Chapuza en el Gran Premio de Las Vegas, como ya pasaron en la primera edición, y de nuevo con las alcantarillas. En 2023, una pieza de plomo destrozó el coche de Carlos Sainz y a punto ha estado de pasar lo mismo, 20 minutos de bandera roja por una tapa que estaba soltándose. Por suerte la lograron soldar y eso sí, deportivamente nos perdimos lo que podían hacer 12 pilotos con el neumático más blando, entre ellos Max Verstappen o Oscar Piastri y también los españoles. 13º, Carlos Sainz. 18º, Fernando Alonso. El más rápido, Lando Norris.
Ahora el baloncesto. La Euroliga, con el estreno ayer con derrota de Xavi Pascual ante Anadolu Efes, Juan Arias.
7-4, 7-3 para Efes después de haber ido el Barça 13 puntos arriba antes del descanso y no aprovechar las 6 bajas del conjunto turco, entre ellos Larkin, Beauvois y Poirier. Destacó Vesely con 16 puntos y 8 rebotes, pero se echó a faltar los puntos de Brizuela, Claiborne, Senghelia y Panther. Cordinier firmó 2 tiros libres a falta de 3 décimas para sentenciar el partido después de que los árbitros señalaran una rigurosa falta a su favor.
Ayer también, victoria de mérito de Real Madrid ante Zalgiris, Pilar Casado.
100-99, tras una primera parte equilibrada, llegó en el tercer cuarto. Primero la desconexión y después la reacción. La locura llegaría en el último cuarto, 3-8-3-7 el parcial y tormenta anotadora de Silvén Francisco, autor de 17 puntos en ese cuarto y que terminó ovacionado por el Palacio. La réplica blanca la pusieron Tavares, Campazzo y Teo Maledón. El Madrid se queda 6-6 en la tabla.
Otros dos partidos en el día de hoy, Valencia, Estrella Roja, Fermín Rodríguez.
El Valencia Basket recibe esta noche a las 9 al Estrella Roja, el equipo más en forma del momento con sus 8 victorias en las últimas 9 jornadas continentales. Habrá que ver la asistencia de público al Roche Arena porque coincide en horario con el Valencia Levante Mestalla. Vuelven a Valencia Oyelei y Kalinic.
Y el otro de hoy es el Baskonia Bayer Arrillaga.
Pues después de 4 partidos de viaje, Baskonia vuelve al Fernando Buesa Arena para recuperar también la senda de las victorias. Se enfrenta al Bayern de Múnich en un partido cuya clave va a estar en el control del ritmo. Mientras que Baskonia es el tercer mejor equipo en ese aspecto estadístico en cuanto a posesiones por partido, el tercer peor es el Bayern de Múnich. Todos disponibles para ambos equipos a las 8:30 en el Fernando Buesa Arena, este Baskonia Bayern de Múnich.
Vamos también a la NBA, donde Santi Aldama ha tenido que rescatar a los Grizzlies. Rubén Parragón, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Los de Memphis, que venían de 5 derrotas consecutivas, recibían a Sacramento y sus 2 estrellas, Ja Morant y Jaren Jackson. Aldama fue titular y cuajó su mejor actuación de la temporada. 29 puntos con 5 de 11 en triples, 5 rebotes, 3 asistencias y 2 tapones, que fueron claves en la victoria de su equipo. Del resto de la jornada, victoria de San Antonio ante Atlanta, de Orlando sobre los Clippers y de Filadelfia tras prórroga en su visita a Milwaukee. Esta noche regresa la Copa con 9 partidos. El más atractivo, el Rockets Nuggets, que se disputa en Houston a partir de las 3:30 de la madrugada.
Vamos al fútbol sala porque ha comenzado un histórico mundial femenino, Santi Duque.
Es histórico también, Muni, es este 21 de noviembre con el pistoletazo de salida del primer mundial de la historia. Ya han finalizado los primeros partidos. Marruecos 0, Argentina 6 y Filipinas 0, Polonia 6. España debutará mañana a las 12:30 del mediodía contra Tailandia. La capitana Peque y la cierre Maite Mateo se pierden finalmente el mundial por lesión y sus puestos los ocuparán Laura Sánchez y Cecilia Zarzuela.
Y a punto de balonmano, ayer amistoso femenino, Noruega 25, España 27. Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25, Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Julián Martín no es solo jamón, es el resultado de una tradición que se respira en la dehesa. Es el tiempo, la paciencia y el saber hacer de generaciones. Encuentra la excelencia en Jamonerías Villergas, Jamonalia y Félix Gonzalo. Julián Martín, auténtico sabor ibérico desde 1933.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupo Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos que nos estamos yendo. Hay que resolver, como cada viernes hasta ahora, el reto que nos propone cada semana Pedro Martín. Peter Martín, muy buenas.
¿Qué pasa, Munilla? ¿Cómo estamos?
Pues aquí, con un frío de narices, como ese pueblo donde hace tanto frío y es el que tú nos has puesto a buscar.
Sí, es uno de los sitios donde hace fresquito de verdad. Estábamos buscando un pueblo que está lejos de la capital de Zamora, a unos 120 kilómetros, un poquito menos, que para el tema de los médicos, por ejemplo, es un fastidio. Pero bueno, es uno de los pueblos más bonitos de España. Está en la relación de esa lista en la que tiene que figurar, porque es un pueblo precioso, que hace 5 años inauguraron cerca de allí una estación del AVE para que vayamos más rapidito. Uh-huh. Y que durante este verano fue una de las comarcas esa donde más incidieron los incendios de este verano. Y no dije nada del lago que tienen al lado, porque si no hubiese sido una pista muy fácil, pero los helicópteros y aviones que apagaban los incendios cargaban agua ahí. A pesar de no dar la pista del lago, va a ser muy fácil, ya verás.
Es un municipio que cuenta con un conjunto monumental impresionante, muy bien cuidado, junto con un castillo, que es el que tengo aquí detrás mío, que fue una fortaleza militar que está en la provincia de Zamora, en Puebla de Sanabria, que es uno de los pueblos más bonitos de España.
Puebla de Sanabria, que es un lugar precioso y el entorno del lago es maravilloso, pero eso sí, hay una rasca ahí en esa hondonada que es terrible.
Sí, 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 incluso en verano, que yo paso varios veranos en el lago, por la noche hace bastante frío.
Sí, señor, tal cual, tal cual. Bueno, ¿quién ha ganado esta semana, Alicia?
Pues, para que no lo vas a creer, pero muchísima gente ha dicho Molina de Aragón. Al final, yo
también se lo dije a Pedro.
Sí, pues al final eso es Puebla de Sanabria y ha ganado José Juan, que lo acertó hace 2 días.
¿Hace 2 días? Uh-huh. Yo pensaba que había gente que lo había acertado antes. Pues mira, fenomenal. Enhorabuena para él y gracias como siempre por escucharnos. Un abrazo para ti, Pedro. Buen fin de...
Chao, igualmente.
Que no pase mucho frío, como tu pueblo.
Ay,
cuídate. Bueno, chao. Un poquito de anoche en el partidazo, hablando con Fran Soto, el jefe de los árbitros.
Señor Soto, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Muy buenas. ¿Quién manda más en los árbitros, Louzán o Fran Soto?
Yo creo que los árbitros manda Fran Soto.
Sí.
Sin duda.
¿Ha habido muchos neverazos?
Sí, ha habido, sí.
¿Cuántos?
Bastantes. Ojo, por un error arbitral no va, entre comillas, que no quiero utilizar la palabra, no, a la nevera, o no tiene descanso. Es cuando tenemos que el error pues tiene cierta relevancia o que son varios en un mismo partido.
¿Sois vengativos?
No, ni mucho menos.
Es decir, si Bordalás raja, se lo apuntáis en la libreta y decís, no te preocupes que...
Ni mucho menos. Y yo esto lo digo además en todos los seminarios. Respetando y aceptando que lo anterior probablemente sea igual o mejor, no lo sé, ¿vale? Yo simplemente quiero cambiar las cosas y hacerlas de otro modo, que puede ser por lo menos diferente. Y yo creo que tenemos que partir de cero en cada partido con todos los actores del fútbol, con los futbolistas.
Se decía Fran Soto anoche en el partidazo. ¿Y hoy por dónde tiramos en la encuesta, Alicia?
Pues a ver, Muni, hemos preguntado con Carvajal lesionado quién debería ser el lateral derecho titular del Real Madrid. Te voy a preguntar tú, ¿prefieres? Bueno, te lo digo, Trent 68%, Valverde 42% de 480 votos.
68% piensa que tiene que ser Trent y el resto el amigo Valverde. Bueno, pues venga, de eso también hablamos enseguida en el 106.3 de la FM.
retrospect.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 Canalcar. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Bueno, como han bajado las temperaturas, vaya frío estamos teniendo por esa ola ártica que tenemos instalada ahora mismo en nuestro país y que va a continuar al menos hasta mañana sábado. La nieve ya está cayendo en cotas bastante bajas y eso significa que se adelanta la temporada de esquí, empezará la próxima semana. Y es noticia porque llevamos varios años en los que los amantes de la nieve veían cómo las temporadas empezaban tarde y acababan además pronto. Por eso, y para saber más, Jon Uriarte ha decidido elegir hoy la palabra nieve para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, Jon Uriarte, muy buenas tardes.
Pues mira, te digo lo que dice la RAE sobre la palabra nieve. Agua helada que se desprende de las nubes en cristales sumamente pequeños, los cuales agrupándose al caer llegan al suelo en copos blancos. Mira qué bonito, ¿eh? Qué poético. Bueno, pues todos sabemos que sí, que es así, pero la nieve es mucho más para lo bueno y para lo malo. Tú eres esquiadora, Pilar, porque a ti te pega, ¿eh?
Yo fui esquiadora hasta los 24 o 25 años, me gustaba esquiar, pero lo dejé porque veía que un día me iba a abrir la cabeza. No era una gran esquiadora, las cosas como son. Me gustaba ir a la nieve, pero cuando hacía sol me quedaba también en la cafetería.
Sí, bueno, también es que el mundo cafetería...
Esa terracita de la cafetería pega el sol es una gozada.
Ese es un placer pocas veces subrayado. Bueno, pues los amantes de la nieve estarán encantados por la cafetería, pero también por lo que cae fuera, porque este año ha llegado antes de lo previsto y es que Invernalia ha llegado de golpe.
Me han dicho que el invierno de mi nacimiento duró 3 años.
Los informes de la Ciudadela nos dicen que los días se acortan. Se acerca el invierno.
O habitantes de Invernalia desde las estaciones de esquí esperan la caída de los copos de nieve. Bueno, algunas, Pilar, fíjate, como Formigal, Panticosa y Cerler, apuntan al 29 de este mes como día de apertura, ¿eh?
Queda poquito, ¿eh?
Queda poquito. Pero, oye, ya que hablamos de estaciones de esquí, ¿juegas conmigo un poquito?
Sí, depende, claro.
Claro, depende, claro. No, es muy simple. Yo te pregunto y tú intentas responder. Vamos con el 1, 2, 3, cae la nieve otra vez. Te voy a dar opciones, ¿eh?
Venga.
¿Cuál fue la primera estación de esquí de España? Posibilidades, Formigal, Candanchú o Sierra Nevada.
Uf, ni idea. Formigal.
No, es Candanchú.
Ahí, cerquita.
En 1928, Candanchú abrió sus puertas en el invierno de la temporada tras la inauguración de la Estación Internacional de Canfrán. Continuamos con el siguiente. Vamos allá. ¿Qué estación de esquí española es la más pequeña? ¿Jabalambre, Punto de Nieve Santa Inés o Navacerrada?
Solo conozco Navacerrada y es muy pequeñita. Pero igual la de Soria es todavía más pequeña, porque es la de Punto de Nieve, ¿no? Santa Inés, la de Soria, creo.
¡Correcto!
¡Anda! ¡Anda!
Aplausos. Todo el estudio está aplaudiendo en pie. Punto de Nieve, Santa
Qué
Inés,
bueno, ¿eh?
Soria, Burgos, sí. Menos de 2 kilómetros de pista tiene, ¿eh? Vamos de nuevo con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la estación de esquí que alcanza la mayor altitud máxima de pista esquiable en España y que llega casi a 3.300 metros? Baqueira Beret, Formigal Panticosa, Sierra Nevada Granada.
Pues tengo dudas, porque hay dos estaciones que son grandes, que Baqueira es muy grande y Sierra Nevada también. Venga, esta última, Sierra Nevada.
¡Muy bien!
¡Hombre!
¡Sí, señora!
¡Otro punto!
Su remonte más alto se te deja cerca del Pico Veleta, alcanzando los 3.282 metros de altitud. O sea, que fíjate tú. Vamos con la siguiente. ¿Cuál de las siguientes estaciones de esquí fue pionera en España en instalar y utilizar, fíjate, cañones de nieve artificial? ¿Sierra Nevada, La Masella, Formigal, San Isidro? Aquí te doy cuatro.
Sierra Nevada.
No, La Masella, Girona, que yo no lo sabía. Instalaron los primeros cañones de nieve a finales de los 80. O sea, qué curioso, ¿eh? Y cambió todo el país en ese aspecto. Pero claro, ¿cómo se vive en el mundo de la nieve? ¿Qué piensan en estos días cuando el resto miramos al cielo con dudas?
Pues para saberlo nos acompaña Rufino Fernández, que es director de la Escuela de Esquí y monitor de Navacerrada. Rufino, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Muy bien.
¿Estás esperanzado con la nueva temporada?
Pues sí, la verdad que sí. La verdad que parece que viene bien, que viene con frío.
Oye, ¿a qué edad descubriste la nieve? Porque hay gente, yo he conocido gente, y no de países extranjeros, de la propia España, que la conoce ya siendo muy mayor.
Bueno, yo empecé con 8 años. Yo la primera vez que fui a esquiar, mis padres me llevaron con 8 años.
Con 8 años, cuando uno es niño, es buen momento, ¿no? Lógicamente, para empezar, sí. Bueno, te iba a decir a esquiar o a hacer cualquier cosa, aprender cualquier deporte, porque se aprende mucho mejor. Y lo del punto de gravedad, ¿es verdad que es más fácil aprender de niños por eso? Porque como son más pequeñitos, tienen el punto de gravedad más bajo.
Pues sí, la verdad que sí, porque ellos, claro, tienen el punto de gravedad más bajo y les da más estabilidad. Uh-huh. Entonces es más difícil caerse.
Claro, les facilita.
Pases ese problema mío.
Claro, sí que va a ser la altura, la gravedad. A mí me encanta, John, cuando vas a una estación de esquí y ves a los chiquitines, que pueden tener 3, 4, 5 años, van abriendo las piernas, van haciendo una cuña perfecta. Ay. Y tú te vas tambaleando y diciendo, ¡ay, que me caigo! Y ellos con un equilibrio que llama muchísimo la atención. Bueno, Rufino, escucha ahora a Alex Clavero y te vamos a hacer una pregunta.
Tú sales de allí con esas botas que andas así, como si fueras coyote, ¿sabes? Que vas andando, que pareces un transformer, ¿sabes? Ya se te ve que no has esquiado, se te ve que no te va a pasar nada bueno, ¿sabes? Y te pones los esquís y te pones encima la nieve, eso resbala, eso empieza a coger velocidad en cuanto te subes a la nieve, no hace falta que tenga mucha inclinación, lo digo por la gente que se piense que es como el asfalto. No, esto tú te vas, o sea, te vas y las piernas se te empiezan a abrir y hasta ahí llegó tu vida, o sea, ves pasar tu vida en un momento, vas cogiendo velocidad y solo oyes que la gente dice, haz la cuña.
Qué bueno es el francotirarrock, Alex Clavero. Rufino, ¿cuánto se tarda en esquiar mínimamente bien?
Pues depende, hay gente que el primer día que va lo coge y esa cuña de la que hablan, pues la coge el primer día a lo mejor en 1 hora, 2 horas. Y luego hay otra gente que le cuesta algo más, que tiene que repetir algún día más. Y aquí el concepto es ese, es para poder mantenerte mínimamente y poder hacer esa cuña, empezar en un sitio que no tenga mucha pendiente, y ahí pues es el primer día, en las 2 primeras horas, la gente puede hacerlo. Para que luego aumenta la pendiente y la cosa se va complicando.
Claro.
Pero bueno, lo normal, el primer día la gente puede ir haciendo cosas.
Una pista facilita, una verde que no tenga mucha pendiente, te la puedes bajar el primer día con tu cuña. Eso sí, sí es verdad. Es un deporte que llama muchísimo la atención porque hay gente, como decía Rufino, que en la primera hora dice, parece que lleva esquiando una semana, ¿no? Que lo coge pues de manera inmediata. Y hay otros que le cuesta un poquito más, pero es un deporte en el que se avanza muy rápido, eso sí, luego ya para perfeccionar o para hacer bien el paralelo, ya eso requiere mucha práctica y muchas clases también.
Sí, eso sí, claro, el comienzo de la progresión es más rápida y luego se va ralentizando, luego ya ir perfeccionando pues cada vez cuesta más, pero es verdad que las primeras progresiones enseguida empieza lo divertido, entonces bueno, pues aunque luego tardemos más en progresar, no pasa nada porque es divertido desde el principio.
Oye, se recomienda a partir de cierta edad, porque claro, los niños también tienen que tener los huesitos un poco formados, pero ¿es verdad que más o menos a los 5 ya puedes empezar a intentar ponerte unos esquíes?
Sí, sí. 5, nosotros en la escuela empezamos con 5. Al final, claro, los chavales necesitan motivación para poder aprender, porque claro, sin motivación cuesta mucho, es mucho más duro. Entonces hasta los 5 ellos no son conscientes de si quieren, si no quieren, y esa motivación, pues cuando son más pequeños es difícil sacarla. Es difícil que podamos sacar esa motivación para que los niños aprendan. Entonces sí, yo creo que la edad perfecta es 5. Eso no quita que haya niños que a lo mejor tienen un desarrollo más avanzado y pueden empezar antes. Incluso hay chavales que con 3 ya están haciéndolo. Pero nosotros en la escuela, digamos que lo que un poco aconsejamos es empezar con 5. y empezar un profesor, un alumno, para que toda la dedicación sea para ese alumno y que lo consiga cuanto antes. Sí, 5 yo creo que es la edad.
Rufino, la verdad que quien lo ha probado, esquiar es una gozada, si hace buen tiempo además, y tienes suerte y coges un día de sol, es que es una auténtica maravilla. Pero claro, cuesta bastante llegar a la pista. Es decir, lleva el casco, lleva las gafas, lleva los bastones, lleva los esquís, lleva las botas. ¿Por qué no se inventa un carrito? Igual que ahora cuando vamos a la playa, llevamos todo muchas veces, ¿no? Los cacharritos de los niños, la sombrilla, las sillas. ¿No se ha inventado algo para llegar de una forma un poquito más cómoda a las pistas?
Pero ¿y luego qué hacemos con el carrito?
Lo dejamos ahí. Tiene que haber un aparcamiento, claro, de luego... carritos.
Un aparcamiento de carritos. Ahora mismo, a ver, la gente que tiene su propio material, pues claro, lo lleva en el coche y tienes que hacer el desplazamiento desde el parking hasta la pista. O si estás alojado cerca en un alojamiento a pie de pista, pues llevas el material desde tu alojamiento hasta las pistas. Es verdad que esto pueden ser 100, 200, 300, 400 metros y al final es un trastorno, porque al final lo que llevas, lo que habéis dicho, oye, esquís, bastones y luego con las botas puestas que son, bueno, para andar no es lo más cómodo. Y la gente que no tiene material, pues yo lo que recomiendo es que alquilen el material lo más cerca posible de las pistas, porque tú lo recoges cerca de pistas y cuando te vas lo devuelves cerca de pistas. Y ahí tienes tu calzado de calle, que te lo cambias allí mismo, tienen sitio para ponértelo, y entonces pues es más práctico. Y la gente que tiene su propio material están más acostumbrados ya
a cargar con ellos, claro.
Y a andar con las botas. ¿Sabes? Eso es así. Entonces, al principio es alquílalo cerca de las pistas y luego, pues cuando ya estás acostumbrado, pues o desde el coche o desde tu alojamiento, pues vas con tu material.
¿Ha cambiado el clima, como dicen? Me refiero, ya se habla siempre del cambio climático y cómo ha afectado al tema de la nieve. Eso en las pistas de esquí se está diciendo mucho. Cada vez nieva menos, cada vez nieva menos. ¿Lo notas tú así?
Yo no es que note que cada vez nieva menos, que lo mismo sí, si vemos las estadísticas, lo mismo las acumulaciones, pues cada vez son menores. Yo lo que sí noto es que ha cambiado. O sea, yo llevo dirigiendo la escuela desde el año 2003, de la temporada 2003-2004, y antes, ahora era la temporada en la que no se abría en el Puente de la Inmaculada y terminábamos a final de marzo. Y ahora lo raro es que abramos en el Puente de la Inmaculada, por lo menos en el sistema central. Es otra cosa, es el Pirineo y Sierra Nevada. Pero en el sistema central la apertura se va retrasando más. Digamos que la nieve nos viene un poco más tarde. Y es verdad que luego cuando viene, las veces que nieva, pues nieva más abundantemente, que a lo mejor antes era más constante. Entonces eso yo sí lo notamos, y ya si hablamos con los mayores de la escuela, que llevan desde 1960 por allí, por el puerto, pues claro, nos comentan que ha cambiado muchísimo. O sea, de aquella época a ahora ha cambiado muchísimo. Antes, pues en noviembre ya estaba nevado y había nieve hasta mayo, y había grandes acumulaciones y era constante. O sea, no era como ahora en las últimas temporadas, que incluso podemos tener periodos en mitad de la temporada en el que de repente la estación se queda sin nieve y tiene que volver a nevar en febrero porque en enero se ha ido. Entonces, eso antiguamente no pasaba, era más constante. Eso no quita que hubiera algún año puntual que por lo que sea no nevaba, pero lo normal era que el invierno aquí en el sistema central, en el puerto de Navacerrada, pues fuera de nieve constante. Ahora eso sí que ha cambiado, eso sí lo notamos, eso sí se nota.
Pues Rufino Fernández, director de la Escuela de Esquí y monitor de Navacerrada. Por cierto, yo empecé a esquiar, aprendí a esquiar ahí en el escaparate, en la pista de Navacerrada.
Mira, pues seguro que te dimos clase.
¿No? Pues seguramente.
Bueno, ¿quieres? Dime el año.
Pues no me acuerdo, tenía yo 16 o 17 años, fíjate, hace muchísimo.
Antes de ayer.
Antes de ayer.
1960.
Pues seguramente.
Llevamos desde 1960. Yo no estaba, pero la escuela lleva desde 1960, entonces pues seguro que te dimos clase nosotros.
Seguro que sí. Rufino, ha sido un placer tenerte hoy con nosotros. Gracias por acompañarnos.
Pues igualmente. Gracias a vosotros.
Buena temporada de esquí.
Sí, señora. Pues mira, yo en cambio me veríais más en Navacerrada, pero en el pueblo, en la Trastienda, en el Abeto, en los bares.
¡Qué bueno!
Que son buenos amigos. Bueno, pues ya ves, nieve, una palabra que da mucho más de sí, y sobre todo en este año que parece ser que por fin, y para alegría de los que se dedican a ello, llega a las estaciones.
Gracias, John Uriarte.
Un beso.
Estamos a las puertas del Black Friday y ya vemos los descuentos anunciados por todas partes, el bombardeo al que nos someten. Y bueno, también la Navidad que está a la vuelta de la esquina. Empieza a haber ya bastante trasiego en los centros comerciales y con las aglomeraciones proliferan los robos. Un problema que le cuesta 2.800 millones de euros al año al comercio. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Además, es que este problema, el de los hurtos, es generalizado. Afecta a la tiendita pequeña de la esquina, a las grandes superficies. Aquí nadie se libra.
Nadie se libra. Es verdad que el impacto puede ser desigual, pero a todos les afecta, ¿no? Esas pérdidas que mencionabas, que son por hurtos, por los errores administrativos, el eurillo más o menos que se te cuela, y luego también por fraudes, el que te hace el cambio, que te da no sé cuánto, ¿no? Pues un poquito todo cuenta. Aunque es verdad que la mayoría, un 77%, son por los robos, tanto de clientes como de empleados. Esto segundo también es residual, ¿no? Lo gordo, lo de verdad, está en ese que entra a la tienda, al supermercado, a donde sea, coge lo que puede o lo que quiere, se lo esconde en la chaqueta, en el bolso, en la mochila, donde sea. Yo no sé cómo pueden hacerlo porque a mí me entraría unos nervios que no veas.
Imagínate.
¿No? Pues es que lo peor de
que
todo,
de pronto te dicen, abra usted la mochila.
Ay, qué vergüenza. Es que es una vergüenza tan grande. O sea, piénsalo. Pero hay muchos que es que le cogen el gusto, ¿no? Nos lo contaba Carlos Cruz, que es de la Asociación Española de Empresas de Gran Consumo.
Solo en nuestro país la distribución pierde 2.800 millones de euros anuales. El 48% de los hurtos son realizados por personas de menos de 30 años y un 51% son multireincidentes, es decir, que realizan tres hurtos o más al año en las tiendas.
¿Tres hurtos o más? O sea, van, cogen el jamón, luego no sé qué, luego no sé cuánto. O sea,
y repiten dos veces más,
¿no? Y lo que empieza a preocupar bastante ya en los comercios es el perfil, ¿no?, de estos infractores, porque son cada vez más agresivos, ¿no? Tres de cada cuatro comerciantes aseguran que la violencia, la verbal, la física, se ha disparado, ¿no?, en los últimos tiempos. Encima, tiene ciertas dificultades para encontrar vigilantes de seguridad dispuestos a trabajar en tienda, pues para parar a esos ladrones, ¿no? El que le echa al alto, enséñame el bolso, ahí.
Al margen de los que emplean la violencia, ese chaval, y bueno, me refiero a chaval, al joven, porque como escuchábamos, el perfil es de un chaval joven. Ese que llega al súper o a la tienda, ¿cómo hace para robar? ¿Y qué es lo que se lleva? ¿Qué es lo más, digamos, cotizado?
Bueno, si quieres esa lista, ¿no?, de los favoritos, entre comillas, ¿no?, de la mano larga, en alimentación, el aceite de oliva es el rey, sobre todo las botellitas pequeñas, porque son lo que se pueden guardar más fácil.
Bueno, había subido muchísimo en los últimos años.
Sí, ahora baja un poco. Sí, bueno, los embutidos, también esto gusta mucho, el sobrecito del jamón de pegatina, como decía aquí, sí, el jamón
de
pegatina.
Y si es ibérico, mejor, me imagino, claro, mejor. Ya que no podemos elegir, vamos a elegir el bueno.
Hombre, el bueno, siempre se lo saben. El queso, y las conservas, ¿no?, esto se mete fácil. Luego, en belleza, pues las colonias, esto no hace falta deducirlo. Luego, cremas solares, porque son bastante caras, y las cuchillas de afeitar, que también son bastante caras, ¿no? Luego, en la tecnología ganan los auriculares, porque claro, esto es pequeñito. Luego, móviles, portátiles y smartwatch. Yo no sé cómo te llevas un portátil. Esto lo veo ya de profesional. Y en moda, el calzado, que entiendo que es porque haces el cambiazo, ¿no? Te dejas los zapatos viejos.
Ah, bueno, claro.
Te pones los nuevos.
Y te vas con los nuevos.
Eso es lo que suele pasar. Y luego la ropa interior, que se esconde muy fácilmente, ¿no? Te metes al probador, tal.
Pero bueno, es que hay alarmas.
Hay alarmas, pero es que la gente burla las alarmas. O sea, tienen millones de trucos, el del papel albal, el otro. Hay gente que tiene incluso para quitar las alarmas.
Uh-huh. O sea, directamente recorta la prenda
recorta,
y se va.
Le da igual,
con
¿no?
esa prenda, con un agujero, pero bueno, le da igual.
Le da lo mismo. La mayoría roban en la tienda. O sea, dan la vueltecita, a ver la cámara, a ver el de seguridad, tal, tal. Y luego, bueno, pues también los hay que se meten en los probadores, sobre todo para el tema de la ropa. Y en las cajas, o sea, ya a última hora. Ah, pues me cojo esto, me lo escondo y ya salgo por aquí.
La mayoría de estos hurtos se quedan al final en nada porque no superan los 400 euros, que es el límite a partir del cual la falta se convierte en delito y el ladrón ya se enfrentaría a problemas más importantes, incluso la cárcel.
Sí, bueno, es que lo normal es que tenemos una media, ¿no? Y esa media ronda los 195 euros, ¿no? Lo que suelen robar, aunque es verdad que 8 de cada 10 roban menos de 150 euros. Ahora, sea uno, sean 150, hace un daño terrible, ¿no? Los comercios pierden casi uno de cada 100 euros de su facturación anual por los amigos de lo ajeno. Y el recorrido de las denuncias, pues, es muy poco, ¿no? Nos lo explicaba la abogada Gabriela Hidalgo.
He llegado a ir a vistas por 5 euros. Recuerdo perfectamente que fue una pizza y una bebida. Sinceramente creo que se hace por darle una lección a esa persona que está delinquiendo. porque la repercusión al final se queda en una multa que además se calcula en función de la capacidad económica de esa persona, que normalmente es insolvente, por consiguiente se queda en 3 euros diario por un periodo de tiempo que normalmente es el mínimo.
Nada, 3 euros, 3 meses, pues nada, pues, o 60 días. Imagínate, si fueran 2 meses, pues son 180 euros. Es decir, si luego es insolvente, es decir, nada.
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 Vamos a saludar a Rubén Navarro, que es CEO de varios supermercados de proximidad en Andalucía. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Rubén, ¿cómo vivís esto en el día a día? ¿Qué tipo de situaciones os encontráis más a menudo?
Bueno, pues desde la incomprensión de que, bueno, podemos hacer poco más allá de tramitar la denuncia, luego comparecer, refrendar y, bueno, hasta que le llega la pequeña multita al caco.
¿Vosotros denunciáis todos los robos? No solamente los cuantiosos, sí. los de cantidades pequeñas también, porque al final esto también supone tiempo y dinero para vosotros y un esfuerzo.
Claro, porque, claro, no, además, aunque sea antieconómico poner la denuncia, nosotros lo hacemos porque si no se corre el rumor, ¿no? Entre los cacos.
Se corre la voz, claro, de que no se denuncia.
Claro.
Ya.
Exacto, y entonces, pues bueno, eres carne de cañón para que te siga sucediendo.
Entonces ese es el perfil, ¿no?, del ladrón, ¿no?, el del reincidente.
Claro, aquí hay, bueno, hay una parte de, entre comillas, mafia, ¿no?, que tienen como acordado lo que van a coger, ¿no?, de la tienda. Bueno, le piden la compra, ¿no?, por así decirlo, van, lo cogen. Algunos es que te encuentras cosas como que te cojan una pata de jamón, ¿no?, como si fuera una guitarra, se la cogen al en el brazo y salen corriendo y a ver quién va detrás de ellos, ¿sabes? Y
claro, ¿eso os ha pasado? ¿Os han robado todo así, corriendo una pata de jamón?
Sí, sí, sí. Una pata de jamón la han cogido de la de esta, vamos, que ya tenemos que coger y dejarlas con bridas puestas para que cuando tal la tenga que pedir al trabajador, ¿no? Y bueno, y el trabajador le ayude a tal para llevarla hasta caja. Porque es que, bueno, cuando llega al punto de caja, en el momento que pilla que está el cajero distraído, que está atendiendo a otra persona, tal, coge, salen corriendo, claro, las puertas automáticas, sales corriendo y a ver quién coge a... Corren que no vean.
No, claro, es que no está informa. La persona que está trabajando en la caja, claro, pues está trabajando, está haciendo su trabajo, no puede echar, claro, a correr detrás de claro, del ladrón, y tampoco es plan de poner vigilantes de seguridad en cada una de las tiendas, ¿no? Sería una locura.
Claro, es que, claro.
Rubén, yo he visto en algunos supermercados, no en la pata de jamón, que muchas veces está anclada con las bridas, como tú dices, en los mismos sobres de jamón ibérico tienen una alarmita. O sea, que debe ser uno,
sí,
de los
una
productos...
pegatina que se pone.
Eso es.
Sí, sí, no, eso se lo llevan, sí, eso es de los productos estrella, porque cogen un puñado y se los meten, y ahora, sobre todo en esta época de invierno, ¿no?, que van con más chaquetas, van con más ropa,
claro,
encima.
Claro, lo escondes fácilmente.
Claro, se ponen como un doble fondo. Claro, se ponen un doble fondo, se lo echan al bolsillo interior y andando, ¿sabes? Y a correr. ¿Qué sucede? Que a veces esos propios chaquetones, como estaba comentando la compañera, pues van como enfundados, le ponen, lo enfundan muy bien, se conocen muy bien las reglas, entonces pues son habituales. Y se enfundan de manera que no pita a la hora de salir.
Ah, por el arco de claro, casa. Claro, se saben todo para sortear, ¿no?, los sistemas de seguridad.
Exacto.
Y me imagino que ahora es. Notaréis un aumento, especialmente de los hurtos, en estos periodos de tanto consumo, ¿no?, y de tantas aglomeraciones, claro, en la época ahora del Black Friday o en Navidad. Rubén, ¿cuánto daño económico suponen estos hurtos constantes?
Bueno, pues te puede hacer, o sea, a nivel numérico porcentual, pues podría parecer que es poco, porque está rondando el 1,06 aproximadamente, pero, por ejemplo, una empresa como la nuestra, pues supone unos 300.000 euros anuales. Con
¡qué
lo cual,
barbaridad!
Pues, imagínate.
¿300.000 euros?
Que estamos... Sí, 300.000 euros anuales.
Es que es una barbaridad.
¿Cuántos robos? Así, claro. ¿Cuántos robos tenéis? ¿Cuántos robos denunciasteis el año pasado, por ejemplo, Rubén?
Nosotros el año pasado se denunciaron más de 280 robos.
¡Qué pasada!
Que fueron más uno cada 2 días aproximadamente.
Sí, sí. Y Rubén, ¿qué hacéis para protegeros? ¿Más cámaras? No sé si más personal. ¿Qué hacéis?
Sí, bueno, muy pendientes. Lo que hacemos es, hacemos planes de actuación dentro de las tiendas. Entonces, los pasillos que suelen ser calientes, ¿no?, para robos, pues lo que hacemos es que creamos rutas específicas. Por ejemplo, si tienes que ir al almacén, en vez de ir por el recorrido más corto, pues haces el recorrido que es un poco más largo, tirando siempre por el mismo pasillo, ¿vale? Por el que se produce más hurto. O otra de las cosas es que se controlan determinados productos cuando suceden, ¿vale? Porque no siempre te das cuenta en el momento. Cuando vas a hacer el pedido automático, pues te aparece como que te faltan, pues, no sé, 10 botes de 10 colonias, ¿no? Pues dices, ostras, pues tenemos en esto, debería haber 10, no hay. Oye, pues a partir de ahora, todos los días pasamos por aquí y siempre muy frente ahí todo el producto, de manera que cuando veas que hay un hueco, pues hay que avisar al responsable para que el responsable pues se ocupe de mirar las cámaras y revisar si el producto ha pasado por caja o si ya hemos identificado a la persona que tiene. Pero ya te digo, haciendo rutas específicas dentro de la tienda, que parece una tontería, pero a veces, bueno, en vez de hacer 15 metros para ir al almacén,
ya pues te haces 30 o 40 o lo que haga falta.
Siempre haces la L, claro. Exacto.
Pues en Rubén Navarro, muchísimas gracias por contarnos la realidad. Y qué te voy a decir, que vienen días complicados, así que mucho ánimo y que no roben demasiado. Gracias,
venga,
Rubén.
Muchas gracias, ¿eh?
Gracias.
Bueno, gracias.
Victoria Ballesteros, gracias, compañera.
Siempre un placer.
Hoy estamos celebrando el Día Mundial del Saludo y queremos rescatar este hábito que poco a poco va desapareciendo. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, queremos que nos digas si tú eres de saludar o no, cómo te gusta saludar, si algún vecino no te saluda porque es un sieso, o aquella forma peculiar de saludar que tienes en tu zona o con un amigo. Por ejemplo, esto en el sur es un clásico.
Buenas tardes, gente. Aquí el típico saludo que decimos nosotros es ¿qué yo qué? Y con eso hemos dicho, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenos días, tal. Venga, un saludito.
Y yo que en mi pueblo todavía lo supero. En mi pueblo hay uno que mientras mueves la cabeza haces...
Y ese es su saludo.
Ese es el saludo, no te faltan
hombre,
más palabras.
Hombre, no, que nos tenemos que saludar como Dios manda.
Efectivamente, venga, hablamos de eso hoy en el 607-1506-02.
Aquí en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
La radio tiene que estar allá donde están las inquietudes de la gente.
Uno de cada dos trabajadores en España no llega bien a fin de mes.
¿Y hoy en COPE estamos recorriendo España con el objetivo de poner cara a la pobreza?
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
¿Cómo viniste aquí a este centro de acogida San Isidro?
He estado trabajando toda la vida, he tenido mi familia. Pero
el primer graduado del barrio de Los Asperones.
Yo he tenido educadoras, educadores en mi barrio.
650 euros es tu pensión.
Pago 250. Cuenta por la habitación.
Cuéntanos un poquito dónde estamos.
Esto es una residencia maternal que acoge a mamás mayores y menores de edad.
La linterna ha estado en un lugar muy particular, en la parroquia San Juan de Dios, capaz de hacer posible.
¿Estás viviendo en un trastero?
Sí, voy a salir adelante. Yo sé que lo voy a lograr.
En COPE, la radio es más radio cuando nos escuchamos.
En Alcampo, del 21 al 23 de noviembre, tienes el costillar de cerdo a 5,49 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Un mar verde de viñedos, un compromiso con la sostenibilidad y una pasión por el vino. El próximo 26 de noviembre, Herrera en COPE desde Villarrobledo, Albacete, el pueblo con el viñedo más extenso de España dentro del gran viñedo del mundo, la denominación de origen La Mancha. Herrera en COPE con la denominación de origen La Mancha. Vinos de color y sabor universal.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Securitas Direct.
Buenas, quería información para instalarme una alarma. Han robado mi bloque y no quiero que me pase lo mismo.
No se preocupe, porque nuestra alarma con cerradura inteligente tiene un cilindro de máxima seguridad que le protege de las técnicas de robo más avanzadas, dando aviso a policía en caso de intrusión.
Ah, qué bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Brinda por el mejor viñedo del mundo 2024. Marqués de Riscal. Descubre el Reserva Edición Especial Riscal 2021. Marqués de Riscal, la excelencia de Rioja.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
¡Oh! ¡Te la mejoramos!
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
¿Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi?
Y a mí, Al. Son buenísimas y las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
Ay.
Ahora con los 4 kilos de naranjas de origen nacional.
A 0,97 el kilo, 20% menos. Aldi.
Qué poco cuesta comprar bien.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Ciudadanos tienen problemas muy serios. No encuentran vivienda. Tienen empleos basura. La inflación está desbocada.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.